Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Programa Contravía AM, les habla María Dolores Arias y me acompaña Dafne Posadas. ¿Qué tal, Dafne? ¿Cómo estás?
Hola, María Dolores, muy buenos días para ti y muy buenos días también para todas las personas que ya están rumbo a sus trabajos, a su universidad, a cualquier actividad que tengan que emprender el día de hoy, que están en el tráfico, que están escuchándonos a través de la 102.1 y también para todos aquellos que nos escuchan a través de Facebook Live y a través de Twitter y otras plataformas que tenemos aquí en Libertópolis que son buenísimas para estar siempre muy informados.
Así que bienvenidos y Estuardo Zapeta, en ausencia de Estuardo Zapeta, pues hoy estamos cubriendo el programa y él pues ya el mañana o el lunes ya va a estar ya está aquí nuevamente reintegrado en el programa. Así que un gran saludo a Estuardo, donde quiera que ande en estos momentos, así que un gran abrazo. Y bueno, empecemos hablando de lo que ha pasado durante esta jornada, las elecciones, estos rumores alrededor del fraude y realmente si aportan o no al tema de generar, ¿a quién benefician? Este es mi primer punto, porque siempre generar rumores alrededor de alguna situación, en este caso de las elecciones, la primera pregunta es ¿a quién realmente están beneficiando? Y segundo es, ¿cuáles son las evidencias o cuáles son las pruebas que se tienen al respecto con el tema del fraude electoral, si realmente lo hay o no? Vamos a platicar de eso, vamos a hacer algunos enlaces telefónicos, hablaremos acerca de cuáles son las denuncias que hay en el Ministerio Público, porque recordemos que hay una fiscalía contra delitos electorales, cuáles son esas denuncias del Ministerio Público. No olvidemos también que todavía hay una legislatura que está por terminar el 13 de enero, por así decirlo, o el 14 de enero, horas antes de que ingresen los nuevos diputados. No olvidemos que hay una legislatura, que hay temas muy interesantes en esa nueva legislatura, como el tema de las comisiones de postulación, que tienen que nominar a la Corte, a los magistrados, de entregar la lista de la Corte de Magistrados, y ellos tendrán que elegir de esa lista de la comisión, de las salas de apelaciones, que además hay una propuesta por ahí de reducir gradualmente el impuesto sobre la renta, y qué otras leyes se van a estar discutiendo durante estos días. O sea, no olvidemos que sigue habiendo un Congreso vigente, y esto también hay que tomarlo en cuenta. También hablaremos acerca de del discurso político. ¿Cuál ha sido ese discurso político que nos encontramos, y ese al que yo llamo ese lenguaje atolitario de los candidatos y los que vienen, de ahora dos candidatos que pasaron a segunda vuelta? Así que de todo eso vamos a estar hablando, pero ¿qué te parece, Dafne, si arrancamos con los titulares de los medios? ¿Cuáles son los titulares que encontramos para hoy?
Los titulares de Contravía AM son presentados por Energuate, luz de mi tierra.
En el periódico encontramos varios titulares, principalmente en torno al tema electoral. El titular principal es: datos del sistema del TSE contienen errores, y básicamente amplían un poco la información respecto a cómo el sistema del TSE para el conteo de votos contienen errores, específicamente a la hora de digitar el acta. Es decir, el acta que escribe en la Junta Receptora de Votos, o que emite la Junta Receptora de Voto, con la cantidad total de los votos para cada uno de los partidos y los votos en blanco, los votos nulos, pues al final son recibidas por el Tribunal Supremo Electoral para ser digitadas, y existen inconsistencias que han sido reportadas por varios ciudadanos a través de las redes sociales, pero también a través de los fiscales de algunos partidos políticos. Algunos de los partidos políticos que han presentado denuncias son el partido Movimiento Semilla, el partido Todos, el partido MLP ha denunciado inclusive fraude. Pero en esta noticia de el Tribunal Supremo Electoral, pues nos explican un poco respecto a cómo se sucede ese proceso de digitalización de los datos. Y pues en esta amplían un poco respecto a las debilidades del Tribunal Supremo Electoral, específicamente en cuanto a las inconsistencias de estas actas, y hacen hincapié en algo muy importante, que es precisamente que no se puede, es prematuro decir que esto se trata de un fraude. Es decir, las inconsistencias siguen siendo pocas, y de todos modos, en una conferencia de prensa el día de ayer, el Tribunal Supremo Electoral afirmó que los resultados aún eran preliminares. Entonces, es importante mencionar que debemos esperar a que el Tribunal Supremo Electoral haga una oficialización de estos datos y que puedan ser corregidos en el proceso. Es decir, faltan todavía 2 semanas para eso. También en el periódico está una noticia importante, porque han habido inconformidades en varias regiones o en varios municipios del país respecto a las personas que quedaron electas como alcaldes. Algunas de las algunos de los municipios que están siendo pues víctimas de estas inconformidades, ahí sí, víctimas, diría el meme, ¿verdad? Es Cajolá, Quetzaltenango. En esta localidad, los pobladores protestaron frente al Palacio Municipal para manifestar la inconformidad con la reelección como alcalde de Juan Gómez, quien era del partido FCN Nación. También en Sunil, Quetzaltenango, han habido bloqueos a carreteras, inclusive actos de violencia. Y se trata precisamente por el triunfo y regreso de Julio Xicay a la alcaldía de este municipio. Miles de pobladores, cientos de pobladores bloquearon el kilómetro 201 en la ruta a la carretera Sitosarco, en el antiguo peaje de Sunil. También en Coatepeque, Quetzaltenango, simpatizantes del partido Visión con Valores manifestaron porque no aceptaron los resultados del domingo. En Olimpe, Quetzaltenango también. En Barberena, Santa Rosa. En Oratorio, Santa Rosa también. Y por supuesto que se han recibido reportes de muchos otros municipios alrededor del país que han tenido reportes. Inclusive el día de ayer el Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, emitió un comunicado que decía que estaba preocupado por este tipo de actividades que se estaban presentando en algunas de las regiones del país, pero principalmente lamenta el hecho de que varios centros de votación, que eran escuelas, sufrieron daños, y por eso las actividades escolares no han podido ser reactivadas.
Bueno, otro de los titulares principales, gracias, Dafne, otro de los principales titulares, Prensa Libre, en titular principal: Tribunal Supremo Electoral reconoce fallos, pero rechaza el fraude. Ex candidatos y simpatizantes reclaman por resultados electorales. Y esto es parte de la conferencia que ayer dieron los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde hablan acerca de los fallos que hubo a la hora de digitar las actas, pero que rechaza que sean significativos y que además haya sido un fraude, como indican varias, o como ha habido muchos rumores e indican, pues yo no sé si con algún objetivo ulterior, pero el punto aquí es que si hay fraude hay que demostrarlo, y hay que demostrarlo por las vías legales. El Salvador y México afinan plan sin invitar a Guatemala. Este es uno de los temas también, ya que se está ofreciendo Guatemala o se está negociando con Estados Unidos el que Guatemala sea el tercer país seguro. ¿Qué quiere decir con esto? Que sea el país donde se regresen migrantes que son detenidos en Estados Unidos y se lleven a Guatemala para que ahí se esperen la solicitud de visa quienes solicitan esta visa. Así que hay una reunión entre El Salvador y México. Por otro lado, también en noticias internacionales, Honduras y Nicaragua están con protestas, unos por el transporte colectivo y otros por la dictadura y los temas que han habido desde ya varios meses en Nicaragua, que recordemos arrancaron a raíz de un aumento en los impuestos y una baja en las pensiones de los jubilados. Así que estos son algunos de los temas principales en la parte pues ya interior de Prensa Libre. El editorial de Prensa Libre hablando acerca de estas diferencias electorales y que si existen estas diferencias, existen los mecanismos legales para dirimirlos. ¿A qué nos referimos? Que para eso está el Tribunal Supremo Electoral, está la Fiscalía de Delitos Electorales, con la cual pues se puede llevar las denuncias, hacer las investigaciones y darle el trámite. Obviamente hay estos errores de los cuales vamos a estar hablando y recuerden, nosotros en nuestra página en Facebook, en facebook.com/Libertópolis, hay una explicación, hay un post ahí en el cual explicamos cómo puede usted hacer la fiscalización, cómo puede usted revisar la mesa en la cual se digitaron, por ejemplo, si usted estuvo en una mesa de votación, pues ir, poner el número de mesa, revisar el acta contra lo que es, tiene el sistema y si hay inconsistencias también reportarlas. Así que esto es otro de los temas que hemos estado hablando y ahí hay, obviamente se han encontrado algunos errores, también hay que reconocer, varias personas nos han hecho el comentario que pues no han encontrado errores. Hubo alguien, y lo vamos a buscar, que nos decía, miren, yo revisé 15 mesas aleatoriamente, no encontré ningún error. Otro dice, bueno, yo encontré estos errores y todos estos pues deben ser corregidos por el Tribunal Supremo Electoral. El tema aquí es que si son o no significativos y según el Tribunal Supremo Electoral, según Mirador Electoral, no son significativos como para cambiar el resultado de las elecciones.
Y eso es muy importante mencionarlo, María Dolores, porque hubo varias misiones de observadores que estuvieron recorriendo los centros de votación. Uno de esos fue Mirador Electoral, también estuvo la misión de observadores de la OEA y también estuvo la misión de observadores del CACIF. Entonces, las tres instituciones que hicieron esta actividad de observación durante el día de las elecciones presentaron un informe en el que decían que los resultados presentados por el Tribunal Supremo Electoral, que son preliminares, son consistentes con lo que ellos vieron alrededor de los cientos y miles de centros de votación que tuvieron la oportunidad de visitar.
Así es. Y en nuestro diario, pues la violencia continúa, si bien es cierto, hemos estado atentos a lo que está sucediendo con el tema electoral, la violencia y la vida continúa y dentro ellos la violencia en nuestro país. Los sicarios en zona 18 disparan contra un microbús y matan a otro chofer. Esta es una de las noticias que trae en fotografía principal nuestro diario. Por otro lado, clientes atrapan un frustrado asalto que intentó hacer alguien en una cantina. Yo no sé si también iba borracho e intentó llevar a cabo un asalto, lo detienen y pues lo entregan a las autoridades. Y también en páginas interiores, cómo va a estar integrado el Congreso, que este es otro tema muy interesante que habrá que discutirlo, Dafne, más adelante, es cómo queda integrado el Congreso, las bancadas, y que no podemos hablar de la conformación del Congreso y sus bancadas sin hablar del artículo que habla el 205 ters, que habla acerca del transfugismo. No podemos hablar de la integración de la bancada sin mencionar el artículo que se reformó, impulsado por Mario Taracena, que es de la UNE, y no olvidemos esto, que es de la UNE, impulsado por Mario Taracena, para hacer rehenes a los diputados. Y la pregunta es si realmente esta es la solución a el tema del transfugismo y si realmente el transfugismo era un problema. Así que también esto lo trae nuestro diario en fotografía principal, lo trae dentro de sus información y habla acerca de la agenda también de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta, donde habla acerca de que Sandra Torres mantiene sus reuniones privadas y se ha reunido ya con diputados electos y con alcaldes municipales electos. Y esto para ella es muy, muy importante y le vamos a explicar por qué es tan importante para Sandra Torres tener una alianza sólida. Y cuando digo sólida es que se patentice, que se demuestre en segunda vuelta. De eso vamos a estar platicando. Mientras tanto, vamos, prioriza la agenda legislativa y planifica con secretarios departamentales. Así que estas son algunas de las notas principales que tenemos para hoy. Y un tema que me gustaría que ustedes nos den su opinión, y lo pueden hacer al 4585-4280, también lo pueden hacer a través de nuestra transmisión en Facebook y a través de nuestras diferentes transmisiones. Hay un tema en el cual hay muchos, hay personas y hay quienes han dicho el Tribunal Supremo Electoral no debería poner datos preliminares porque esto genera confusión. Y esto también me llevaría al tema de las, si vamos un paso más atrás, los que se encuentran en las mesas de votación y quienes son fiscales no deberían tener celulares al momento de hacer los escrutinios de las votaciones, porque esto genera inconformidad en las personas. ¿Esto abona a la transparencia o no? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Debería o no el Tribunal Supremo Electoral dar a conocer resultados preliminares o no debería dar a conocer resultados preliminares? Lo cual estaríamos hablando que tal vez para el lunes o martes, que ya llevamos un 90% de mesas escrutadas, sí deberían haber entonces en ese momento dado a conocer qué había pasado, o cuando ya llevaban un 30% o 40%, que la tendencia ya era, pues ya era una tendencia. La pregunta es, ¿debe o no haber resultados preliminares de las votaciones? ¿Sí o no? Cuéntenos, mándenos sus mensajes del qué es lo que está sucediendo. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre los titulares y haciendo el análisis de las noticias.
Los titulares de Contravía AM fueron presentados por Energuate, luz de mi tierra.
Encuéntranos en Facebook y deja tus comentarios. Facebook.com/libertopolis.com.
Agréganos a tu Facebook.
Regresamos y quiero hablarles acerca de si está buscando comprar casa o apartamento. Visita Expo Casa y encuentra todos los proyectos en un mismo lugar. Así que si estás pensando en comprar una casa o un apartamento, en Expo Casa encuentras todos los proyectos en el mismo lugar. Esto el próximo 5 al 7 de julio en Expo Center del Gran Tikal Futura.
Estamos de vuelta aquí en Contravía AM en compañía de Mario Dolores y Dafne Posadas y les agradecemos a todas las personas que nos han estado enviando sus comentarios. Jairo Nefa Costa dice, buenos días chicas, éxitos. Sí, es hoy un día de chicas aquí en Libertópolis. También Sergio Dubón nos dice, saludos desde Padua, Italia. Estuardo Hernández nos dice, buen día. También dice Douglas Saquilmer, buenos días. Nos dice Andrés, yo considero que sacar resultados preliminares al público que no habían sido validados permitió que muchos saltaran a conclusiones sin evidencias para respaldarla. De momento no se puede concluir nada porque los resultados hoy son aún preliminares. Alex Fuentes nos dice buenos días, también Robert Malik. Y nos dice Pedro Sarabia Solares, hola María Dolores, con respecto a tu pregunta sobre los datos preliminares, sí los tiene que dar a conocer el Tribunal Supremo Electoral, si no los de la ultraderecha empezarían a satanizar al Tribunal Supremo y Dios guarde podrían decir fraude. También Francisco José González Paredes dice, en Guate nunca se quedará bien con nadie, pero en mi opinión es necesario brindar información según los avances. Y Salvador Orellana Pontaza nos dice, buenos días María Dolores y buenos días Dafne.
Y el tema es, bueno, ¿debe o no darse a conocer resultados preliminares o se debe esperar a que no haya? Tenemos posturas que dicen no, si no están validados, otros dicen sí, porque se va a satanizar y no solo, o sea, se va a satanizar de cualquier lado, porque también hablemos de el Movimiento de Liberación de los Pueblos, quienes han desconocido los resultados y dicen que no, que hubo fraude, fueron quienes empezaron a hablar de fraude. También hay quienes están hablando de fraude, por ejemplo, los perdedores, quienes creyeron que tenían mayores oportunidades, aunque hubo a otros, por ejemplo, la sorpresa de estar, que estuviera y entiendo que el malestar, porque al final es el malestar de Telma Cabrera y este partido, es que en el tema de diputados y tal vez alcaldías no obtuvieron los resultados que ellos querían. No creo que estén objetando o si realmente creían que podían ganar o pasar a segunda vuelta en las elecciones. Pero sí fue una sorpresa el que hayan quedado en el cuarto lugar en la preferencia de los electores a nivel presidencial. Por otro lado, Roberto Arzú, quien fue uno de los perdedores de estas elecciones y que se esperaba le diera una pelea a Arzú, pues ni siquiera, perdón, a Yamatei, ni siquiera quedó entre los tres primeros, o sea, fue superado por Telma Cabrera, reconoció los resultados y pues se retira ya de la campaña electoral. Y han habido entonces diferentes posturas y de diferentes partidos, pero el hecho de reconocer o no los resultados, si no reconocen los resultados, deberían presentar esas denuncias y presentar las evidencias que hagan significativo el tema del fraude. Y ahora el tema, la pregunta es, ¿deben o no darse a conocer los resultados preliminares?
Yo, María Dolores, personalmente creo que es importante que como ciudadanos tengamos la oportunidad de conocer estos resultados preliminares, porque de lo contrario se podría prestar, pues obviamente hay más secretividad, pero de lo contrario también se puede prestar a mucha crisis social, es decir, tendríamos que esperar alrededor de 2-3 semanas para que el Tribunal Supremo Electoral nos brinde los datos oficiales, porque de facto así es, el Tribunal Supremo se tarda alrededor de 2 semanas para darnos los resultados oficiales. Pero además, a mí me parece algo muy curioso, y es que el proceso a través del cual el Tribunal Supremo Electoral hace la digitación de las actas, pues siempre ha sido más o menos el mismo, y probablemente inconsistencias entre lo que está en las actas y entre lo que está digitalizado podría presentar inconsistencias, pero por algo son resultados preliminares y van a tener que ser corregidos. Yo creo que hablar de fraude es algo muy, muy prematuro. Obviamente hay inconsistencias, hay denuncias, hay varios temas ahí que tienen que ser resueltos y que obviamente tienen que ser resueltos con mucha premura y con mucha velocidad también para darnos certeza a nosotros y recuperar la confianza para la segunda vuelta. Pero hablar de fraude creo yo que es algo irresponsable también, María Dolores.
Gracias. Y esto es un tema que trae Prensa Libre en página 3, donde menciona los errores en la digitación en las actas de desataduras, estos errores en digitación. El Tribunal Supremo Electoral insiste en que no existe posibilidad de que haya fraude en las elecciones, mientras en varias localidades siguen los reclamos. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que son los ciudadanos y también hay que poner mucha atención en la conformación de las juntas receptoras de votos, quienes son los que evalúan o no evalúan, son los que vigilan que el proceso se lleve de forma adecuada, quienes hacen este proceso y son los primeros fiscalizadores de un proceso de forma adecuada. Y es por eso que es importante tener en claro quiénes integran las juntas receptoras de votos, quiénes integran las juntas electorales departamentales y la Junta Electoral Nacional, para poder entender cuáles son las decisiones que se toman, quiénes están integrándolas, y es ahí donde la ciudadanía tiene que ocupar esos espacios.
Así es, María Dolores, y un tema importante también en cuanto a las juntas receptoras de votos es, bueno, ese tema que hablábamos el día de la transmisión especial, el día de las elecciones, respecto al poder del ciudadano de poder ser fiscalizador primario o principal de ese proceso electoral, porque lo cierto es que las juntas receptoras de votos están conformadas por ciudadanos de a pie, entonces ellos en su mejor interés, de manera voluntaria, nadie les está obligando a sacrificar, porque muchas personas salieron o sea, tenían que estar ahí a las 4 de la mañana, salieron algunos, inclusive después de la 1 de la mañana para terminar de hacer el conteo en sus centros de votación. Entonces es muy importante la labor del ciudadano, y algo que quería mencionar solo rápidamente es que también en la conferencia de prensa de ayer, el Tribunal Supremo Electoral, salió la fan de José Fernando, Ana Eli López, creo que es. Ana Eli López salió también y pues emitió un comunicado para informar a la ciudadanía que aquellos miembros de las juntas receptoras de voto que habían sido publicados de alguna manera con algún tipo de denuncia a través de las redes sociales no iban a participar de la segunda vuelta electoral. Entonces lo más probable es que aquellos que tuvieron el enfrentamiento con José Fernando en la junta receptora de votos ya no vayan a participar en la segunda vuelta.
Que este es otro tema que también valdría la pena seguir comentando en cuanto a la fiscalización, en cuanto a, por ejemplo, la foto de los votos, en cuanto a usar el teléfono o tener un teléfono celular en el momento de del escrutinio. ¿Por qué es tan importante poder tener esto? Porque al final lo que habíamos dicho desde antes, cuando salió este acuerdo y después dieron marcha atrás, ¿qué son las pruebas fidedignas? Son pruebas en las cuales se puede confiar que el proceso se llevó de forma transparente. Nos dice Francisco José, en Guate nunca se quedará bien con nadie, pero en mi opinión sí es necesario brindar información según los avances. Pregunta, ¿debe o no darse debe darse a conocer los resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral? ¿Debe dar a conocer los resultados preliminares aun cuando no han sido validados o aún, bueno, no validados porque sí se supone que se van validando, pero no ha pasado la segunda parte y que por consiguiente son enviados y después viene la segunda verificación? ¿Deben darse a conocer o no? Estos es el tema que les estamos preguntando. ¿Qué consideran ustedes? ¿Debe o no darse a conocer? Pueden mandarnos sus mensajes al 4585-4280. Pueden dejar sus mensajes de voz, pueden dejarnos también sus mensajes. Entonces, estos son los temas. Este es uno de los temas que tenemos aquí y que estamos, pues, también hablando acerca de estos errores en la digitación. ¿Qué sucedió? Que posiblemente confundieron los números, pero el tema aquí es, como bien decías, Dafne, se tienen que resolver y se tienen que resolver rápidos. O sea, tiene que revisarse, tiene que hacerse esta revisión y que se tienen que acelerar algunos procesos de verificación en la cual se puedan digitar. Ahora bien, hay que también poner atención y hay que poner también, hay errores en según nos comentaban, hay errores en cuanto a, por ejemplo, controles, que cuando tienes un sistema informático lo que te puede ayudar es a minimizar errores humanos. ¿Y a qué me refiero a minimizar errores humanos? Es, por ejemplo, cosas tan sencillas como que ingresas el total de votos recibidos, que fueron los votos válidos, y que después, al digitar cada voto por cada partido, ya sea que fue 0 o que fue 1, la suma te coincida con el número inicial que hiciste. Si eso no coincide, entonces decir, hay un error, revise. Y entonces estos pequeños controles que puede tener el sistema deberían ser uno de los temas que hay que revisar. Así que se deberán hacer pues estas rectificaciones lo más pronto posible.
Y Carlos Enrique Díaz Copel nos dice, los fiscales de mesa se deben pronunciar en cuanto a anomalías encontradas en sus mesas, y eso es muy importante, María Dolores, porque como hemos mencionado, la función del ciudadano en estas juntas receptoras de voto continúa también en este proceso de verificación de los datos. Entonces, de hecho, la página del Tribunal Supremo Electoral es de acceso público, y como María Dolores ya lo comentaba con anterioridad, ustedes pueden ver el post que hicimos en Libertópolis para que ustedes puedan identificar cuál es el proceso que ustedes deben seguir dentro, una vez en la página del TSE, para poder verificar el acta que ustedes tienen o verificar cómo estuvieron los resultados en su mesa y verificar los datos que están publicados por el Tribunal Supremo Electoral, y si hay inconsistencias, hacer la denuncia pues correspondiente.
Claro, así que, y ese es el otro tema, las denuncias correspondientes, y nos siguen dejando los mensajes, muchísimas gracias. Donde hay una denuncia, el tribunal tiene que ser contundente y resolver cada denuncia. Y muchas gracias, Francisco, nos dice respecto a esto. Saludos desde la primera de julio en Misco, muchas gracias. Y gracias también. Francisco dice, ¿qué tal si me invitan también con ustedes en la cabina? Saludos, Francisco, y con gusto te vamos a estar. Incluso podríamos pedir que nos dejes tu mensaje de voz al 4585-4280 y así nos ayudas y participas también con nosotros. Muchísimas gracias. Y otro de los temas es dónde se van a repetir elecciones. Y esto es otro tema muy interesante porque, bueno, desde el inicio de del proceso de elecciones, Dafne, se reportó que en San Jorge, en Zacapa, se iban a repetir elecciones debido a la a que no se habían abierto los centros de votación debido a denuncias debido a una denuncia de las juntas electoral municipal por amenazas de muerte a los integrantes de las juntas receptoras de votos. Y por consiguiente, habían considerado que no tenían las condiciones de seguridad para poder abrir este centro de votación, y por consiguiente se decidió que estas elecciones pues no se llevaban a cabo y se repetirían en el tema de las alcaldías.
Así es, María Dolores, los tres municipios que hasta el momento tienen certeza que van a ser repetidas las elecciones son San Jorge de Zacapa, como tú me lo mencionabas, Las Cruces en Petén y Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos. El Tribunal Supremo Electoral dijo que la situación en estas localidades fue precisamente derivado de alteraciones violentas y que no se podía garantizar la seguridad de los miembros de las juntas receptoras de voto. Así es de que pues resultaron en no ejecutar ese día las elecciones y las van a repetir en la segunda vuelta electoral, que es el 11 de agosto.
Claro, nos dice César Abril, nos dice, no creo que exista fraude. Sandra sacó la misma cantidad de votos de la elección pasada, pero el abstencionismo afectó y el voto nulo. Efectivamente, con respecto a las elecciones anteriores, y gracias César por tu comentario, con respecto a las elecciones anteriores, las votaciones y la asistencia fue menor. Estábamos hablando de arriba de un 70% en la primera vuelta del año de las elecciones pasadas, versus arriba de un 61% este año. Estamos hablando de 10 puntos porcentuales menos de lo que sucedió, de lo que hubo en las elecciones pasadas, y afectó el voto nulo. Y que ese es otro tema también interesante, porque el voto nulo al final se hizo lo que había dicho la directora electoral, se tomó en cuenta para saber si cumplía con el 51% o no de las del voto total, para ver si se repetían o no las elecciones. No alcanzó, en el Parlacén fue como un 22-25%, si tomamos en cuenta un 20% si tomamos en cuenta todos los votos, como bien decía, pero la UNE llegaba a un 12% en Parlacén, no al el 19% que se hablaba, si considerábamos al voto nulo y al voto blanco como parte de esa división del porcentaje que habían sacado todos los partidos.
Así es, María Dolores, porque el voto nulo al final únicamente servía para determinar si se repetían o no las elecciones, pero no servía para determinar sobre el universo total de los votos, el porcentaje que cada uno de los partidos recibió en votos. Entonces es importante pues identificar no solo el porcentaje, sino también la cantidad total de votos que recibe cada uno de los partidos. Y esto, como tú bien lo mencionabas, no se hace tan evidente en papeletas municipales o en papeletas de diputados a distrito central o distrito nacional, listado nacional. Tampoco se hace evidente en la papeleta de la presidencia, pero sí se hace muy, muy evidente en la papeleta del Parlacén, porque la cantidad de votos la cantidad de votos nulos superaba 1,000,000 de votos y la UNE recibía 600. Algo así como 660,000 votos. Entonces uno dirá, esa diferencia porcentual de 1% entre la UNE y la cantidad de votos nulos no sería posible si no fuera porque los denominadores para cada una de las divisiones son diferentes.
Por eso, tomando en cuenta todos los votos, andaba sobre el 12% aproximadamente lo que habías obtenido la UNE en el Parlacén. Estamos hablando de Parlacén. Con relación a los votos, a todos los votos que fueron depositados en la urna de Parlacén. Gracias por sus mensajes. Fraude es posible, pero no es certero, algo que debemos tener paciencia en la revisión y denunciar cualquier anomalía. Esto es uno de los mensajes que nos dejan. La pregunta es, ¿se deben dar a conocer los resultados preliminares o no se deben dar a conocer los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo Electoral? Eso es uno de los temas que le estamos preguntando. Gracias por dejarnos sus mensajes al 4585-4280, al 4585-4280. Muchísimas gracias. Y también a quienes nos dejan sus mensajes a través de Facebook. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, ¿cuál es ese mensaje que hay o cuál es ese discurso político que escuchamos de los candidatos? Y también me gustaría que ahorita que hagamos este enlace preguntar acerca de ese discurso alrededor del fraude, porque al final uno de los temas es cuáles son esos elementos que hay para infundir el miedo o para lograr su objetivo. Así que de eso vamos a platicar cuando regresemos del corte. Y si estás buscando imprimirle tu estilo a tus espacios, samborízalo. Es darle personalidad a cada ambiente, samborizando y tu buen gusto a todo tu hogar. Samborizar es dejar tu casa bella por dentro y por fuera, dándole el look que tanto te gusta. Samborizar es darle un toque europeo al lugar donde vives o trabajas. Samboro son pisos, azulejos y fachaletas. Descarga el decorador virtual y samborízalo con Samboro.
Quiero vivir
en una sociedad de personas
responsables y libres.
Y que busquen su propia felicidad.
Su propia felicidad.
Libertópolis.
Regresamos a Contravía PM. Y está PM, no, AM, perdón. Estoy aquí. ¿Tenemos la llamada? Ok, eso es lo que te estaba preguntando, gracias. Estamos haciendo un enlace telefónico para hablar acerca del discurso. Gracias por sus mensajes. Unos nos hablan que estamos hablando acerca de los resultados preliminares, obviamente, si debieron o no a darse a conocer para evitar el tema de que si hubo fraude o no hubo fraude, y entonces miren, mejor den a conocer el tema de los resultados cuando ya está validados. Nos dicen no, se deben dar a conocer, errores de digitación siempre han habido. Otros nos dicen no, porque si se dan a conocer, entonces la gente malinterpreta los resultados y hay todo este bochinche. La pregunta aquí es, y la pregunta que le hacemos, repito, insisto, es, deben darse o no a conocer los temas preliminares, y tal vez podríamos ir también más allá, se debe no autocensurar, porque hubo mucha autocensura, a pesar de que el Tribunal Supremo Electoral dio marcha atrás a ese acuerdo en el cual prohibía el uso de los teléfonos en el momento del escrutinio, se debe de permitir e incluso de eliminar esa autocensura del uso de teléfonos en el momento de los escrutinios. De eso pues también nos puede usted comentar. Muchos nos hablan que acerca de si en el proceso de inscripción debió haberse dejado participar a Telma Aldana y a Suri Ríos. Este es otro tema en el cual pues el Tribunal Supremo Electoral, si bien es cierto, hizo su parte o siguió todos los recursos necesarios porque consideraba que no era viables estas candidaturas, fue la Corte de Constitucionalidad quien decidió. Ya tenemos en línea a Antón, quien está con quien vamos a hablar acerca del tema del discurso. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos muy bien. Gracias.
María Dolores, perdón, estabas con Dafne. Dafne, buenos días también.
Hola, Antón, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Bien, perdón, no me podía conectar a tiempo porque se estaba actualizando esta cosa de Skype.
Ok, perfecto. Antón, una pregunta. Me gustaría que habláramos acerca del discurso político y yo no sé si has escuchado el tema de si hubo o no hubo fraude, pero ¿cuáles son las características que tiene un discurso cuando tratas de infundir miedo o tratas de infundir este enemigo común?
Sí, normalmente cuando un candidato intenta manipular desde la fuerza que tiene, fuerza política, fuerza del poder que ya tiene, básicamente todos los candidatos ya están de una u otra forma en el poder, hablo de los candidatos que quedaron para la segunda vuelta. Sí, la mejor manera es crear esta victimización a través de un miedo que van a transmitir a través de, por medio de los enemigos, que si existen enemigos o si no, los inventan. En Guatemala el enemigo principal actualmente es la corrupción. Todos los discursos políticos para manipular al público, para crear este miedo, es a través de la corrupción. Si no llego yo al poder, la corrupción va a ser peor. Si llega el otro al poder, mi oposición o mi contrincante va a ser la misma vieja política con la misma vieja corrupción, a pesar de que todos los candidatos actuales son de la vieja política. Eso es un poco ridículo en su discurso, pero sí es una forma bastante eficiente para manipular. Respecto al fraude, sí, prácticamente en todos los discursos políticos de los candidatos, veintitantos candidatos que hubo, ellos ya hablaban de un fraude posible al futuro, prediciendo, digamos, que iban a perder en la primera vuelta. Eso también es, ahorita están hablando algunos candidatos de que yo les dije que iba a haber fraude, por eso no, que no les sorprendiera esto. María Dolores.
Y entonces el tema aquí es buscar ese enemigo común, victimizarse para poder hacer más creíble este discurso.
Para hacer más creíble y para presentarse a sí mismo al político como el salvador de esta situación de peligrosidad. Recordemos el discurso, el martes se estaba recordando al aire el discurso de una de las candidatas que pues es prófuga de la justicia, que es discurso lleno de odio. Incluso ahí alguno de los comentaristas me dijo que se miraba el odio que yo tengo a esta candidata. No, yo le recomendé que leyera el discurso de esta candidata, incluso le di el link al discurso y la persona después me dijo, mire, es que yo sí la apoyo mucho, pero este discurso no está lleno de odio hacia Guatemala ni hacia personas concretas, sino que el odio en general, es decir, a toda la situación. Y el discurso de muchos candidatos, incluyendo a ella, es que si no me eligen a mí, la cosa va a ser peor. Me tienen que elegir a mí porque soy la única salvadora, soy el único salvador de toda la situación, corrupción, pobreza, mala educación. Y María Dolores, ya hemos hablado de esto muchas veces, es el mismo discurso de hace 4, hace 8, hace 12, hace 16 años. Desde el 85 repiten el mismo discurso, pero desde los principios del siglo XXI el discurso se intensifica y es el mismo enemigo de los últimos ya casi 20 años, la corrupción, la pobreza y la violencia.
Antón, yo no sé si tuviste la oportunidad de escuchar un video, o bueno, de ver un video que publicó el ex candidato a la presidencia, Estuardo Galdames. Él es del partido FCN Nación y lo que hace básicamente en este discurso es precisamente denunciar el fraude, pero toma una acción más allá y dice que por favor, le pide por favor a Jimmy Morales que le dé nulidad a las elecciones porque es bárbara esta cantidad de fraude y de denuncias que han existido alrededor del tema electoral.
Sí, he visto el discurso y creo que ustedes me lo compartieron ya no me acuerdo quién. Sí, es un discurso completamente ilegítimo porque hablar acciones fraudulentas a futuro, eso primero la ley ni la constitución lo permite. Es decir, yo no puedo denunciar un acto fraudulento a futuro. Yo puedo sospechar, presentar pruebas de que sí se está preparando este acto fraudulento. Claro, Repito, eso lo vemos, mínimo yo lo analizo desde 2005 en todos los discursos desde aquella época. En cada campaña hay más de un candidato que va a perder las elecciones porque no tiene un programa válido. Válido no desde el punto de vista de la lógica, sino que para la población. Entonces, recordemos, la doctora Rigoberta Menchú en cada discurso suyo denuncia fraudes futuros, y otros candidatos pues le siguen porque saben que no pueden ganar por las propuestas, sino que la única fuerza para ellos es presentar algo que les haga sonar en la prensa, les haga publicidad. Pedirle al presidente que anule las elecciones es anticonstitucional. No hay que ser ni siquiera guatemalteco ni abogado, eso es, la constitución lo prohíbe. Las elecciones deben realizarse sí o sí cada 4 años. No hay manera legal en Guatemala de suspender las elecciones a menos que haya un estado de sitio. Ni hay manera legal de anular las elecciones si no hay pruebas. Hasta ahora yo toda la noche estaba leyendo las denuncias de los candidatos, pero ni un solo candidato presenta denuncia formal con pruebas sobre el fraude. Yo no sé si hubo fraude o no, yo no soy abogado ni no tengo pruebas ni de que sí ni de que no. Para que yo diga, como cualquier persona guatemalteco o extranjero que vivimos en Guatemala, diga que las elecciones fueron fraudulentas, tiene que haber pruebas fehacientes. Hasta ahora yo puedo decir que hubo fraude durante la campaña, fraude a través del discurso, porque todos los discursos, todos, sin excepción, analizamos 28 discursos estos 2 meses, todos los discursos de todos los candidatos son fraudulentos desde el punto de vista de la lógica, desde el punto de vista del sentido común y algunos incluso desde el punto de vista legal, pero ahí que entren los abogados, yo no lo soy.
Y entonces, al final, para generar esta, se busca entonces generar una idea que al final, y esto sucede no solo con el tema de las elecciones, sino en temas a nivel mundial, en cuanto a generar una idea o una imagen que no existe, pero que no la creemos porque se repite al punto de creer que sí sucedió.
Por supuesto, Guatemala tiene una peculiaridad muy, muy propia de países de este tipo del sistema político, es que estamos llenos de pobreza y estamos llenos de violencia, desgraciadamente. Por eso es muy fácil manipular a la gente dándoles un mensaje esperanzador, o sea, dándoles esperanza infundada. Y a la gente, a cualquier persona, incluyéndonos a nosotros, nos gusta un discurso que nos da esperanza, que nos da fuerza. Por ejemplo, María Dolores, tú sabes que, por ejemplo, mi perrita que está muy enferma, entonces cualquier persona que me dé esperanza de que ella se recupere pronto, pues y yo me vendo, yo me lanzo independientemente de todos los doctorados que tenga. La gente que sale a la calle todos los días peligrando, pues, exponiendo su vida y sobre todo la vida de sus hijos y de sus seres queridos, sí, el discurso que da esperanza de que esta situación cambie es el discurso que va a tener éxito, y eso vemos en los 2 candidatos que llegaron a la segunda vuelta. Su mensaje era el que más esperanza daba. En un caso es basarse en las acciones que ya se han hecho hace 2 lustros, ¿verdad? Con los programas sociales, y que a la gente nunca le llegaron estos programas, a la mayoría de la gente. Pero como la gente estaba escuchando que en tal lugar sí funcionaron, entonces yo quiero que también funcionen conmigo. Y el otro candidato está promoviendo otro tipo de esperanza, no basado en programas sociales, pero sí en la lucha contra la delincuencia, y la gente le cree porque él estuvo dirigiendo el sistema penitenciario del país. Entonces, la gente, cualquier persona, independientemente de su nivel académico, de su nivel económico, lo que quiere es seguridad. Yo quiero salir a la calle y estar seguro de que no me pase nada a mí, ni sobre todo a mis hijos y a mis seres queridos. Yo quiero abrir un negocio y estar seguro de que mañana no lleguen los mareros o quien sea y no me lo quiten, no me maten en este negocio, y que yo prospere, pueda dejar la herencia para mis hijos también. Los hijos es lo primero que le preocupa a uno. Estos discursos, los 28 que analizamos, dan cierto tipo de esperanza, pero los 2, de hecho, mucha gente predecía quiénes iban a llegar a la segunda vuelta. en estas circunstancias. Son los mensajes más esperanzadores. Solo una anécdota, en las últimas dos semanas he presentado los resultados de las investigaciones a mis colegas en otros países del mundo, mis colegas lingüistas que analizamos el discurso. E incluso entre broma ya llegamos a broma, empezamos a hablar de una forma de cómo se podría medir la esperanza en el discurso, porque eso todavía no se puede medir científicamente, pero sí es una hipótesis que estamos viendo. Repito, es entre broma porque, claro, no se puede hablar de un discurso solo a partir de las esperanzas. Pero en una situación en la que vive un país tan con tanta violencia y tanta corrupción y tanta pobreza como Guatemala, sí, la esperanza es lo que... Miren el nombre del partido que llegó primero al Congreso.
Claro, y entonces es ahí donde tú hablas que cumple las expectativas. Ya el hecho que se cumpla las promesas, ya esa es otra historia.
Eso es otra historia, y dentro de 4 años ya vamos a medir el cumplimiento de las promesas.
No, y es que resulta también bastante curioso cómo este patrón se repite, como tú lo decías, Antón, desde el 85, porque sin irnos tan lejos, hace 8 años con Otto Pérez Molina, la situación de inseguridad era bastante grave y lo que él prometía era mano dura. Y entonces, pues ahí estaba y ahí ganó. Luego, 4 años después, Jimmy Morales, pues era una propuesta antisistema y estábamos hartos de la corrupción y del que se estaban robando el dinero, y ahí estaba Jimmy Morales, que ni corrupto ni ladrón, y pues bueno, ahí queda duda, ¿verdad?
Eran las esperanzas.
Y ahora la esperanza de ahora, pues se apega a estos dos discursos de estos dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta.
Claro, sería un poco chistoso en Guatemala que un candidato llegue aunque sea a la segunda vuelta, a través de un discurso que resalte únicamente lo bonito de Guatemala. No, eso a nadie le interesa. A la gente nos interesa a todos es que alguien venga a resolver nuestros problemas, a sabiendas que no lo va a hacer. Eso es lo más triste, desgraciadamente.
Pues muchas gracias, Antón, muchas gracias por platicar con nosotros y para ir entendiendo también estos discursos del fraude y entender también que tienen un, pues, ir analizando qué es lo que tratan de decir y entenderlo. Y como bien dices, pues primero hay que ver las pruebas y seguir todos los procesos legales.
Claro, gracias a ustedes, María Dolores, Dafne, gracias a todos los radioescuchas, y siempre invito a que, en primer lugar, razonen, que no se dejen engañar ni manipular tampoco, o como tú dices, que no se dejen aceptar el lenguaje atolitario. Claro, hay que abrir la mente y sobre todo saber analizar básicamente todas las promesas y saber que la mayoría son imposibles de realizar. Así muchas es. Gracias a ustedes.
A ti, y quienes quieran escuchar más sobre el discurso político, precisamente este martes hiciste un programa respecto al discurso político y lo pueden encontrar en el sitio de libertopolis.com o también en la página de Facebook buscando Liberpraxis.
Claro.
Muchísimas gracias.
Ahí hay tips, hay consejos, cómo poder analizar un discurso desde la perspectiva de una persona que no tiene experiencia, que no es lingüista, pero que sí nos puede ayudar. Gracias a ustedes, feliz día.
Bueno, buenos días. Y Antón, lo pueden encontrar todos los martes de 5 a 6 los martes a través de nuestras redes sociales en Liberpraxis. ¿Sabía usted que una diabetes mal cuidada puede ocasionar ceguera, insuficiencia renal, amputaciones y neuropatías, entre otras complicaciones? Clínica y Hospital Colón del paciente diabético, médicos especialistas, emergencia a las 24 horas, hospitalización y consulta externa. Ellos se encuentran en la octava calle 1149 de la zona 1, frente al Parque Colón. Ponga su salud y la de los suyos en manos de médicos especialistas a precios accesibles. Clínica y Hospital Colón del paciente diabético.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertap.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te irá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertap es la aplicación.
Regresamos a Contravía M, les habla María Dolores Arias, me acompaña Dafne Posadas y tenemos un enlace, ya está listo nuestro enlace, con el licenciado Rafael Curruchiche, quien está a cargo interinamente de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Muy buenas tardes, licenciado Rafael, ¿cómo está?
Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos y un saludo a ustedes y a todos los radioescuchas.
Gracias por corregirme. Muy buenos días. Y uno de los temas, y gracias por haber tomado la llamada, y el tema que ha estado circulando es el tema de el fraude electoral, que sí ha habido fraude, que sí ha habido denuncias, y la primera pregunta que le haríamos al respecto es denuncias. En el tema de delitos electorales, ¿cuántas denuncias se han presentado con respecto al proceso que se llevó a cabo el domingo pasado de las elecciones?
Bien, déjeme contarle de que el Ministerio Público en estas elecciones implementó 4 mecanismos para la recepción de denuncias. Uno fue a través de un call center, de un correo electrónico, una aplicación de teléfono celular y las denuncias que nosotros le llamamos denuncias físicas, ¿verdad? Las denuncias que se presentan en las oficinas de atenciones permanentes del Ministerio Público. Solo en cuanto a la implementación del call center, se recibieron en total 1.303 denuncias. De esas 1.303 denuncias, obviamente nosotros estamos ahorita en este proceso de asignación a través del sistema informático que se tiene, asignándosele a cada auxiliar fiscal. Pero aparte de eso, también estamos esperando que en su momento el tribunal nos remita aproximadamente 500 denuncias. Aunado a eso, estamos hasta el día viernes y parte de la otra semana recibiendo todas las denuncias que recibió el Ministerio Público en sus 22 fiscalías distritales, en sus 33 fiscalías municipales y en sus 90 agencias fiscales en todo el país. Consideramos nosotros de que vamos a sobrepasar solo en el evento electoral del domingo aproximadamente las 2.000 denuncias.
Esto estamos hablando de más de 2.000 denuncias. Una pregunta, ¿usted tiene el dato comparado con elecciones anteriores, si este ha sido un número parecido a las denuncias en procesos anteriores o es similar?
No, hubo un incremento de denuncias, porque realmente ya hubo un tema de denuncia por parte de la población. Ya hubo más atención al proceso electoral en el caso del año 2015. Pues derivado de la situación política que se encontraba, no se llegó a ese número como el de ahora, ¿verdad? Ahora ya hay más participación de la ciudadanía y eso nosotros como Ministerio Público lo valoramos. Nosotros consideramos de que es bueno que las personas denuncien, porque eso a nosotros nos va a dar esa percepción y ante todo ese análisis que nosotros hacemos de los hechos que se denuncian. Y bueno, nosotros consideramos de que sí hay un incremento de las denuncias.
Hubo un incremento y esto también, por lo que ustedes están evaluando, se debe a la mayor participación de la ciudadanía realizando estas denuncias. Entonces entiendo que anteriormente la ciudadanía no denunciaba tanto, sino era, me imagino, fiscales y partidos políticos quienes hacían esta labor.
Sí, así es. Ahora ya con derivado de esta aplicación que tenemos, pues la ciudadanía también en esta aplicación nos manda videos, fotografías, audios, obviamente en estos casos sin dar la identidad de la persona. Y eso nosotros lo vemos bien, porque nosotros, ante hechos notorios, nosotros tomamos la denuncia de forma de oficio, iniciamos la investigación de oficio, pero qué mejor de que la ciudadanía nos envíe videos y fotografías, porque eso hace que tenga más sustento una denuncia.
Claro, entonces estas denuncias, no sé si el término es anónimas, muchas llegan con documentación como videos y fotografías. Una pregunta, ¿tienen ya clasificado el tipo de denuncias que han presentado? Si es por acarreo, si es por las categorías de los delitos que están denunciando.
Sí, tenemos un top de delitos que llamamos nos va mirando que básicamente la mayoría de ellos es por acción del elector, fraude
importante. Perdón, estamos teniendo un problema para escucharlo. Si nos puede repetir el tema de cuáles son los delitos que se han denunciado, porque tuvimos problemas para entender lo que nos estaba diciendo. Disculpas.
Sí, los delitos más recurrentes es el de coacción del elector, sí. También tenemos el de coacción del acto eleccionario, abuso de autoridad con propósito electoral. Básicamente esos son los tres delitos que más se ha denunciado y que hemos podido determinar, y que actualmente estamos en este proceso de ingresarlos al sistema, pero eso es básicamente los tres delitos que las personas han denunciado.
Creo que un tema importante que también hay que abordar es precisamente la cantidad de denuncias. Es muy amplia, pero eso también implica que la capacidad de resolución tiene que ser responsiva de estas denuncias. ¿Cuánto tiempo aproximado considera usted que puede demorarse en la resolución de cada una de estas denuncias?
Mire, la verdad es que muchas de esas denuncias nosotros lo determinamos que se van a ir al Tribunal Supremo Electoral porque son de índole administrativo. Y aquí sí quiero manifestarle de que muchas veces en el tema específico del acarreo, ¿verdad? En ese tema, desgraciadamente, esa figura delictiva no está tipificada en el Código Penal. Entonces nosotros lo que hacemos cuando se nos da, por ejemplo, el día domingo, tenemos conocimiento de que una persona detuvo dos buses que venían a votar a cierto municipio. Entonces resulta de que él viene junto con otras personas y detiene esos dos buses, y entonces la pregunta es, ¿por qué esta persona detiene a esos dos buses cuando las que van en el interior de esos buses son personas que están, que tienen registrado su domicilio en dicho lugar, están empadronados en dicho lugar, aparecen en el listado que mandó el Tribunal Supremo Electoral para votar? Y entonces eso nos lleva de una mente al tema del acarreo. ¿Por qué ese delito no está tipificado? Porque realmente ese es el que da más problemas. Y yo realmente considero de que si se logra tipificar ese delito en el Código Penal, pues obviamente a nosotros nos va a dar más armas, porque entonces sí nos va a permitir actuar. En este momento nosotros no podemos actuar, y lo más que podemos hacer es con esas personas procesadas por el delito de perjurio o una falsedad material o una falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros hacemos la investigación y determinamos que esa persona no vive en ese domicilio que indicó, pues obviamente lo más que podemos hacer es un perjurio. ¿Qué tiempo lleva esta investigación? Si analizamos lo que establece el Código Procesal Penal, al momento de que ingresa una denuncia, el Ministerio Público tiene 20 días para tomar una decisión. Lo desestima o lo archiva, o se aplica un archivo interno por no poderse proceder. Pero cuando nosotros analizamos ese tema, nos va a llevar aproximadamente 6 meses. Ese es el problema en cuanto a ese delito. Y otra situación que me parece muy importante, y qué bueno que lo estamos tratando ahorita, es de que las personas vienen a nosotros, nos presentan la denuncia, y lo primero que nos dicen es, mire, ¿y cuánto van a ustedes a decirle al Tribunal Supremo Electoral que se repita la denuncia, que se repita la elección, que se anule esa elección? Y le decimos, mire, nosotros no podemos invadir el campo de acción del Tribunal Supremo Electoral. Sobre todo ahorita, esta semana, que yo he visto, me he dado la tarea de ver el tema de redes sociales, de videos que andan circulando, de personas que hasta se ve de que tienen papeletas. Realmente eso escapa del Ministerio Público. Eso es una situación eminentemente administrativa, y lo tiene que resolver el Tribunal Supremo Electoral. Y lo lamentable de esto es de que aún las propias organizaciones políticas y fiscales desconocen el trámite administrativo, desconocen las audiencias de revisión, los recursos de nulidad, cómo es de que ese día de la elección sus fiscales están presentes, y por qué no se toman ellos en ese momento la facultad de protestar un voto. Si usted va a votar y resulta de que en la papeleta ya le aparece a usted una ya marcada, y ese es un hecho que realmente a mí me ha llamado muchísima la atención, y es un tema bien sencillo, pero desgraciadamente los propios fiscales de las organizaciones políticas desconocen este procedimiento. Porque imagínese, va usted a votar a una mesa y resulta de que cuando se abre la urna, en la vista dice, como fiscal de organización política, usted ve que la urna está vacía. Y delante de la Junta Receptora de Votos hay un delegado de inspección electoral, hay un delegado de registro de ciudadanos, y si a eso le agregamos los fiscales de mesa de todas las organizaciones políticas, y es ahí en ese momento donde se redacta un acta, que es que nosotros le llamamos el documento 1, porque realmente en el proceso son 8 documentos que se hacen el día domingo. Ese documento uno hace de que primero las papeletas están cabales, pues de efecto. Imagínense que vayan papeletas de más o vayan papeletas de menos. Eso en ese documento uno queda plasmado y usted como fiscal de organización política lo firma. Usted da fe de que hay más o menos papeletas. Iniciada la votación a las 7 de la mañana, usted está ahí presente y usted ve cuando llega un ciudadano, emite su sufragio, y el único momento en que el ciudadano se pierde, podríamos decir, de este proceso es cuando ya está en el atril ejerciendo, marcando ese derecho ciudadano. Y es ahí donde se regresa nuevamente a la urna, se deposita la urna, y es en ese lapso de tiempo, desde 7 de la mañana a 6 de la tarde, donde usted como fiscal de organización política tiene la potestad de protestar cualquier acción. Si usted no lo protesta en ese momento, porque posteriormente usted tiene 5 días para plantear cualquier acción, pero si usted no lo protestó, usted está consintiendo, y eso es lo que pasó el domingo. Muchos fiscales de mesa no protestaron esa acción, y eso entonces al Tribunal Supremo Electoral no le queda más de que dar validez a situaciones que ellos en su momento no lo plantearon.
O sea, al final fue una mala práctica de los fiscales si hubieran detectado alguna anomalía.
Así es.
Una pregunta, nos han hecho varias preguntas con respecto al sistema informático, que ha habido pues denuncias públicas, que el sistema informático no era el adecuado, que estaba señalado de ser un sistema que se ha usado en otros procesos dudosos en otros países. La pregunta al respecto es, ¿existe alguna denuncia en el Ministerio Público con respecto ya sea a la licitación por parte de la Contraloría General de Cuentas o de algún ciudadano o de algún partido político o fiscal del partido político con respecto al sistema informático?
Hasta este momento no. Yo he tenido estos días de estar revisando cada denuncia que ha ingresado, no he tomado la molestia de revisar cada denuncia que ha ingresado, y hasta el momento yo no he detectado ninguna denuncia al respecto. Pero igual, esto ya es un ámbito del propio Tribunal Supremo Electoral, del tipo que ellos tienen un buen sistema informático, y básicamente pues eso yo lo dejaría en tema del Tribunal Supremo Electoral.
Salvo que hubiera una denuncia por parte de la Contraloría General de Cuentas, en el tema de, por ejemplo, licitación.
Claro, claro, así es.
Perfecto.
Pero ¿sí? Ese proceso de licitación, recuérdese también, de que cuando se da la impresión de papeletas, e incluso hay fiscales de las organizaciones políticas que están presentes cuando se da esa impresión de papeletas. O sea, todo este proceso es fiscalizado. Y entonces lo que nosotros nos preguntamos es por qué si ellos determinaron alguna irregularidad, ¿por qué desde ese momento no la plantearon?
Ok, pues muchas gracias, licenciado, por haber tomado la llamada. Entonces, por lo que vamos entendiendo, de estas 2.000 denuncias, más de 2.000 denuncias que se han presentado, la mayoría fueron por parte de los ciudadanos. Falta hacer esa, se está ahorita asignando a los fiscales que auxiliares que van a estar revisando estas denuncias. Algunas serán remitidas al Tribunal Supremo Electoral porque son faltas administrativas que debe resolver el Tribunal Supremo Electoral, y quedarán ustedes con aquellas que pues corresponden a delitos electorales. ¿Es así?
Sí, así es.
Pues muchísimas gracias. Y el otro tema, no hay ninguna denuncia en cuanto al tema del sistema informático, ni por la Contraloría General de Cuentas, tomando en cuenta que hubiera algún proceso anómalo en el momento de la licitación a la compra de este sistema, ni tampoco, no hay ninguna denuncia con relación al sistema informático.
No hay ninguna denuncia. Y para finalizar, solo yo quisiera aclarar un aspecto, porque ha estado bien el ambiente de que se ha manifestado de que hubo un fraude, ¿verdad? El Ministerio Público, la verdad, nosotros, nuestra investigación penal, porque básicamente es lo penal, todo el mundo lo sabe.
Así es.
Nosotros, si tenemos conocimiento de cualquier acción o acto anómalo, en todo momento nosotros estamos en una investigación de oficio. Pero entiendo que en este momento está las audiencias de revisión que terminan el día de mañana en todo el país. Y es ahí donde realmente, si en su momento el fiscal de la organización política lo protestó el día domingo, son estos días que él tiene que presentar a ratificar esa denuncia. Así que nosotros vamos a seguir dentro de nuestro ámbito de acción, vamos a seguir procesando toda la denuncia, les vamos a dar el tratamiento correspondiente y vamos a proceder específicamente en algunos casos de perturbaciones donde hubo violencia, donde hubo amenaza, porque realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, donde hubo amenazas, pues proceder.
Pues muchísimas gracias por haber tomado nuestra llamada.
Muchas gracias a usted.
Buenos días, platicamos con el licenciado Rafael Curruchiche, fiscal interino de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Vamos a ir al corte y cuando regresemos sigamos platicando de estos temas. Gracias por sus mensajes y gracias, les vamos a dar seguimiento en nuestro cuando regresemos del corte. Y quiero aprovechar para darles un mensaje acerca de pues la sangre. La sangre no se puede sustituir ni fabricar. Convertirnos en héroes a través de la donación voluntaria impacta la vida de miles de guatemaltecos. Anímate y salva la vida de aquella persona que por un accidente no llegó a casa para compartir con su familia o al niño que necesita una transfusión para seguir viviendo. Donar sangre es salvar vidas. Esto es un mensaje del Instituto de Seguridad Social.
Libertap es la aplicación de Libertópolis.
Ingresa a tu tienda de aplicaciones preferida en tu tablet o smartphone.
Escribe en el buscador la palabra Libertap.
Espera unos segundos y se te desplegará la aplicación. Ahora descárgala.
Una vez la tengas, ejecútala y tu dispositivo te dirá cuando esté lista. Ahora ya puedes disfrutar de las ideas de la libertad.
Libertap es la aplicación.
Ahora en Le Mans puedes comprar en línea, solo ingresas a www.lemans.com.gt y en cuestión de 3 minutos tienes ya tus llantas, ya compraste tus llantas. Y esta puedes comprarlas solo con 3 minutos. Así que entra a Le Mans, si tienen ubicaciones muy accesibles, encuentras también baterías, encuentras también repuestos, lubricantes, mecánica y todo para tu auto. Calidad y garantía real en todos los productos en lemans.com.gt. Tienen ubicaciones en la capital como en San Cristóbal, Avenida Petapa, San Juan, Calzada Roosevelt, Calle Martí, Zona 9, Condado Concepción, Pradera Concepción, Sótano 2 y próximamente en el Centro Comercial Cascata de la Zona 6. Así que lemans.com.gt. Gracias por los mensajes que nos están dejando. Muchísimas gracias a quienes nos dejan sus comentarios. Y tenemos ya en la línea a nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Lo perdimos y bueno, estamos tratando de recuperar la llamada con Alejandro Valdizón, con quien vamos a platicar de varios temas. Uno de los temas también interesantes, y quiero aprovechar los comentarios que nos han dejado para leerlos. Dice Pedro Aguilar, todos los partidos tienen copia de las actas a través de los fiscales de cada mesa. ¿Hay alguna forma de cotejar esta información contra el tribunal mesa por mesa? Sí, busca en nuestra página en Facebook, si tú entras a facebook.com/libertopolis.com, ahí vas a encontrar el primer post que vas a encontrar. Es un post en el cual te dice cómo puedes fiscalizar mesa por mesa a través del mismo sistema electoral, a través del mismo sistema del Tribunal Supremo Electoral. Hay una opción para que tú pongas el número de mesa que quieres fiscalizar. Te aparece una copia de una fotografía del acta y te aparece al lado la tabla, la digitación que hicieron de esa acta. Y entonces ahí tú puedes revisar. Ahora, si tú tienes una copia de esa mesa porque estuviste ahí, pues esto le da una triple validación. Está tu copia, la que se escaneó, más la que se ingresó al sistema. Así que sí hay forma de hacerlo, Pedro, de que tú puedas hacer esa verificación de alguna mesa en el sistema del Tribunal Supremo Electoral. Y ya está con nosotros nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Buenos días, bien, gracias.
Pues como sabes, el tema de las elecciones es un tema que ha estado dominando durante ya varios días y obviamente los temas de los resultados, pues ese es otro tema que también ha estado dominando. Sin embargo, Alejandro, no hay que olvidar que el Congreso, o sea, sigue habiendo Congreso y van a sesionar y van a tomar decisiones muy importantes.
Es correcto. Y siempre hay gente que opina que, digamos, este Congreso ya básicamente queda sin efecto, por así decirlo, hasta que tome posesión el próximo, el que ya ha sido electo, pero yo creo que no es así. Aún quedan decisiones muy trascendentes, incluida la designación de la próxima Corte Suprema de Justicia. Y pues también vendrá el tema del presupuesto. Y lo que pasa es que ahora los partidos ya saben cómo van a estar, cómo va a estar integrado el Congreso en la próxima legislatura. Y ya a partir de agosto también van a saber quién será el próximo presidente. Entonces, no es que el Congreso deje de accionar, sino que simplemente el Congreso va a accionar en función de los intereses que tengan los diferentes partidos, pero ya en el contexto del siguiente gobierno. Es decir, suponiendo que Sandra Torres gana la presidencia, la bancada de la UNE, que también es la bancada mayoritaria en el Congreso actual, va a querer impulsar un presupuesto elevado para favorecer a la administración de Torres. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que Alejandro Yamatei ganara la presidencia y la UNE y sus aliados tienen más peso en el Congreso? Pues pasaría exactamente lo opuesto. Entonces, no, yo sí creo que pues el Congreso sigue siendo muy relevante, siempre lo es, en todo momento lo es, y obviamente actúan en función de la conveniencia de los partidos políticos. Eso es así, esa es la naturaleza de la política, digamos, es esa dicotomía que a mí me choca mucho de la gente de corte socialista, de corte estatista. No entiendo por qué no ven y no entienden la realidad. Por un lado se dan cuenta que los políticos son corruptos, por un lado se dan cuenta que los políticos actúan en función de sus particulares intereses, pero por otro lado le están pidiendo a la política y al Estado y a los políticos que le solucionen todos los problemas del mundo. Entonces eso no tiene ningún sentido. Alguien que es medianamente inteligente, si sabe cómo funciona la política, lo que menos debería hacer es confiar en los políticos y quitarles todo el exceso de poder que les hemos venido dando, ¿verdad?
Ahora, hablando de ese poder, Alejandro, estamos viendo que habrá una bancada pues que tiene una mayoría y por mucho de en el Congreso, tomando en cuenta el artículo que prohíbe el transfugismo, quiere decir que no habrá recomposiciones oficiales, si podemos llamarlo así, en el Congreso. Por otro lado, en esta legislatura les toca decidir quiénes van a integrar la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.
El actual, claro.
Sí. Y luego se está decidiendo quién va a ser presidente. Entonces, pareciera como que se alinearan las cosas para que hubiera una aplanadora en todos los sentidos.
Sí, y ese es un buen punto, y justo así lo menciono en mi artículo de hoy. Perdón por la propaganda, no, pero adelante. Tal vez a alguien le interesa leer estos temas, ¿verdad? Porque yo estuve precisamente publicando mucho sobre eso, advirtiendo sobre la importancia de que el Congreso fuera un contrapeso, no importaba quién ganara la presidencia. Hoy ya se sabe quiénes van a disputar la segunda vuelta presidencial, y también ya se sabe cómo quedó el Congreso próximo y quiénes son los partidos que tienen más peso. Entonces ahí se puede ver, y yo de hecho en mis redes publiqué un pequeño cuadro, que por supuesto no es ciencia exacta, ¿verdad? O sea, la gente a veces dice, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué? No, esto solo es una estimación. En política no es un tema de ciencias exactas, ¿no? Entonces la gente también tiene que entender eso. Pero el punto es ese. Es mucho más fácil que un gobierno de la UNE tenga una aplanadora, pero abrumadora en el Congreso, a que un gobierno de Yamatei tenga una aplanadora en el Congreso. La UNE tiene alrededor de 50, o va a tener alrededor de 54 diputados. Y si tú sumas todos los partidos de izquierda y todos los partidos mercenarios que se van a aliar con la UNE o que van a negociar sus votos con la UNE, yo hice un cálculo, otra vez es una estimación, que te da alrededor de 110 diputados. Con esto la UNE podría virtualmente, incluso, o sea, no virtualmente, o sea, prácticamente podría incluso promover reformas constitucionales. Reformas constitucionales al estilo UNE, al estilo TEMIA, al estilo CODECA y al estilo de toda esta WINAC, al estilo de toda esta gente socialista de izquierda, que todos ya sabemos, bueno, espero que todos sepamos qué es lo único que pretenden para el país. Entonces, ahí es donde esta segunda vuelta presidencial se vuelve muy relevante, porque hay prácticamente dos posibilidades. Una posibilidad es una administración de Torres con un Congreso que va a estar a su total disposición, o una administración de Yamatei que no va a tener el Congreso a su favor. Porque si tú tomas los votos de la gente que podrían, digamos, alinearse, entre comillas, con el partido Vamos, que solo tiene 6 diputados, pues al final escasamente suman 60, digamos, incluyendo algunos de estos mercenarios, que yo entiendo que los mercenarios se pueden ir en cualquiera de las dos vías, ¿no?
Así es.
Entonces, eso es lo que la gente tiene que pensar muy bien, ¿verdad? Y por eso yo concluyo, piense muy bien qué va a hacer con su voto. Aquí no, pues entiendo el tema de que ninguno me gusta, los dos me caen mal, me gusta más este, me gusta más el otro, me gusta más la otra, prefiero a este, como sea. Aquí desde el punto de vista de balance de poderes, pues yo creo que es bastante obvio, ¿verdad? Yo lo planteo, si lo quieres ver así, desde una metodología de teoría de juegos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los diferentes escenarios, todas estas alternativas? Y en ese sentido, pues yo creo que la gente tiene que ser muy inteligente y muy analítica y pensar, ¿no?, si no quieren ir a votar, si quieren ir a votar nulo o si quieren ir a votar por alguno de los candidatos, que entiendan con mucha claridad cuáles van a ser las implicaciones de hacer cada una de estas cosas.
Y también el otro de los temas, está el Congreso, que ya sabemos la conformación, está por decidirse quién ganaría las elecciones en segunda vuelta, y ahora el tema de quiénes integrarían la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones, que es el se supone que es el otro contrapeso que hay en el gobierno.
Exactamente, y ese es un buen punto, y eso justamente yo lo menciono también. Esa Corte Suprema va a quedar electa ahora. Veamos cómo ha procedido la Corte de Constitucionalidad y que la gente analice si esta Corte de Constitucionalidad no ha favorecido a un partido, específicamente a la UNE, que es la que tuvo el mayor peso, y la misma Corte Suprema también, porque la UNE al final es el partido que ha venido dominando el Congreso. Entonces es lógico pensar que ese dominio que ha tenido la UNE en el Congreso pues le ha dado también una mayor presencia y un menor influencia en Corte Suprema y Corte de Constitucionalidad, y eso con las decisiones tanto de Corte Suprema como de Corte de Constitucionalidad se comprueba muy fácilmente que así es. Entonces, en este caso, que la UNE y sus aliados, otra vez, son los que dominan el Congreso, es bastante lógico pensar que ellos van a tener mucho peso a la hora de nombrar Corte Suprema. Entonces, ¿qué va a pasar en el momento de una futura administración? ¿Querés que un partido tenga presidencia, Congreso y Corte Suprema? Y recordemos que presidencia, Corte Suprema y Congreso, cada uno nombra un magistrado de la Corte de Constitucionalidad. 3 de los 5 de la Corte de Constitucionalidad salen de ahí. O sea que la próxima Corte de Constitucionalidad pues también va a ser afín al partido de gobierno si se dan todas esas circunstancias. Esas son las cosas que la gente no se pone a pensar en Guatemala. Claro, el problema es un problema de diseño constitucional.
Claro.
La Constitución en Guatemala está tan pésimamente diseñada que hace exactamente eso. Propicia que el partido político que gobierna, que tiene, digamos, el control de la presidencia y el Congreso, porque la gente pues también hace eso, ¿verdad? Vota igual para presidente que para diputado. Pues ese partido domina todas las demás instituciones, domina la Contraloría, domina la Corte Suprema, domina la Corte de Constitucionalidad, domina la Junta Monetaria, y básicamente le das un control absoluto a la persona que gana, un poder absoluto, perdón, a la persona que gana las elecciones. Ese es el terrible y pésimamente pensado y pésimamente diseñado sistema constitucional que tenemos.
Y
eso de república no tiene nada.
Claro.
Eso de república da risa, es un chiste, es una burla.
Completamente de acuerdo, Alejandro. Y un tema que también es bastante importante analizar es precisamente esos diputados que van a salir del Congreso, es decir, esos diputados que no obtuvieron la reelección. ¿Qué tipo de incentivos perversos pueden tener estos mismos diputados a la hora de hacer tomar decisiones importantes como la elección de los magistrados en la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, pero además también la toma de decisión respecto al presupuesto para el próximo año?
Sí, ese es un muy buen punto, Arne, porque esa gente que sabe que por lo menos a nivel de Congreso no va a seguir operando, y es gente que al final del día lo único que sabe hacer es parasitar de la política, es gente que difícil o escasamente ha tenido un trabajo productivo en su vida, y lo único que se han dedicado es a vivir de los impuestos que pagamos los ciudadanos decentes de este país, y que no saben producir nada y que lo único que saben hacer es usurpar, digamos, poderes políticos y vivir de ello, lo que van a hacer es seguir en esa línea. Entonces, verán, esos favores en temas de presupuesto, en temas de decisiones de cortes y demás, se cobran de otra forma, se cobran con puestos en la administración, se cobran con puestos en la burocracia, se cobran con contrataciones públicas, ¿verdad?, con contratos de obras, etcétera. Así es como se pagan esos favores, que por supuesto no los pagan los políticos que los dan, los pagamos todos nosotros. Entonces, claro que hay una colusión de intereses ahí que se puede dar.
Pues muchas gracias, Alejandro. ¿Dónde pueden encontrar tu artículo?
En El Siglo.
En El Siglo, perfecto. Y entonces,
sí, elsiglo.com.gt.
Siglo.com.gt, ahí hablas acerca de este tema y gracias, ahí pueden profundizar de tus explicaciones. Y muchas gracias por haber tomado la llamada, Alejandro.
A ti, muchas gracias.
Platicábamos con nuestro compañero Alejandro Valdizón, con quien hablábamos acerca del tema de la actual legislatura, que no debemos olvidar que ellos son diputados y toman decisiones y que van a estar sesionando. Y que este tema lo tenemos que tomar en cuenta pensando en que van a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Apelaciones, el presupuesto para el siguiente año, y que también por ahí hay unas leyes que pues valdría la pena que revisaran, y qué leyes se van a estar discutiendo, más endeudamiento, por ejemplo, se podría discutir, y el tema de, existe una ley que en su momento Galdames la propuso con Linares, con el diputado Linares de Beltranena, que era la reducción gradual del impuesto sobre la renta. ¿La van a seguir? ¿La van a impulsar? ¿Van a tratar de que se apruebe este año? ¿O solo era para ganar votos? De estos, este tema, entonces, no deje de ponerle atención al Congreso, porque de eso depende también el que vivamos en un país donde haya pesos y contrapesos o no.
Así es, María Dolores.
Y por aquello de las 61.197 colisiones que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Mayores informes al 1757 o visita aseguradorageneral.com.
Libertópolis. Libertópolis. Promueve una sociedad de personas responsables y libres. Responsables y libres. Que buscan su felicidad.
Gracias por sus mensajes. ¿Tenemos un audio? Gracias por sus mensajes que nos han enviado por WhatsApp. Gracias por enviarnos sus mensajes. ¿Estamos listos?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, María Dolores. Aquí les saluda Heidi Alvarado. Todos los días los escucho y me gusta mucho el análisis que todos realizan ahí. Fíjese que yo quiero que usted me haga favor de orientarme. Yo fui fiscal de... Todos los días los escucho y me gusta mucho el análisis que todos realizan ahí. Fíjese que yo quiero que usted me haga favor de orientarme. Yo fui fiscal de un partido político. Más sin embargo, yo no estaba de acuerdo en toda la ideología, en todas las cosas que está haciendo el alcalde actual. Y lamentablemente ganó. Fíjese que en mi mesa faltaron aproximadamente 7 boletas rosadas. Yo pensé que solo en mi mesa había sido, y qué casualidad que fue todo el área de Misco. ¿Dónde puedo hacer yo la denuncia respectiva? Que tenga buen día.
Gracias. Sí, tengo entendido, porque lo que nos explicó el fiscal de los el fiscal interino a cargo de la Fiscalía de Delitos Electorales es en el Tribunal Supremo Electoral, donde debería presentar esta denuncia, ya que es un tema administrativo, pero igual podría hacerlo en el Ministerio Público y ellos la remitirían al tribunal, aunque lo más rápido es hacerlo en el Tribunal Supremo Electoral, presentar todas estas denuncias como fiscales o incluso también como, si ustedes notaron anomalías, como encargados de los centros de votación o de las mesas de votación, hacerlas valer. Así que gracias por sus mensajes, gracias por las notas que nos dejan. Nos hablan acerca de algunos datos curiosos comparado en 2015 y 2019. Nos mandaron un mensaje en WhatsApp: 400.000 personas menos votando en primera vuelta. UNE incrementa en 150.000 el voto en primera vuelta, casi lo mismo de la segunda. El incremento de votos en blanco indica que muchos pensaban que el blanco era nulo. Y esta es una de las posibles conclusiones a llegar a esta confusión del voto nulo y que pensaron que el voto blanco era voto nulo. También el millón y tanto que sacó Jimmy en primera vuelta seguro se repartió entre Mulet, Yamatei, Farchi y Arzú. Muchos que estaban con líderes seguro fueron a parar el MLP, nos dice Jaime. Muchas gracias por sus mensajes, muchas gracias por mandarnos sus mensajes. Y Dafne, pues estamos por concluir el programa. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Y conclusiones, estamos por terminar. Hacemos un recuento de titulares, ¿te parece? Y terminamos con las conclusiones.
Claro que sí, María Dolores, no sin antes leer este comentario que me parece muy interesante de Marcus Molina a través de la transmisión de Facebook, que nos dice: nadie quiere entender que el fraude es por elecciones del Congreso. La diferencia está en el Congreso, donde nadie entiende que está el verdadero poder. Todos se van de cara por el presidente, pero el poder está en el Congreso. En el Congreso. Y es muy interesante hacer este análisis, precisamente pues uno de los temas que abordamos en este programa con Alejandro Valdizón fue el tema de las decisiones que están encarando en estos próximos meses el actual Congreso en materia de la elección a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y también en el tema de el presupuesto 2020. Pues me parece muy importante estas decisiones, precisamente porque creo que tengo entendido que desde hacía más de 20 años no sucedían las elecciones generales y las elecciones de Corte Suprema de Justicia en el mismo año. Entonces es un fenómeno interesante analizar y por supuesto que es algo que tenemos que estar bien pendientes ahí, cómo va a ser ese juego de intereses al final dentro del Congreso para la articulación de estas dos decisiones.
Así es. Y los principales titulares, hacemos un recuento de los principales titulares. El Tribunal Supremo Electoral reconoce fallas, pero rechaza el fraude. Candidatos y simpatizantes reclaman por resultados electorales. Protestas sacuden Honduras y Nicaragua. Errores en digitación de actas desata dudas. El Tribunal Supremo Electoral insiste que no existe posibilidad de que haya fraude en las elecciones, mientras en varias localidades hay reclamos.
En el periódico, los titulares del día de hoy son: datos del sistema del TSE contienen errores, información de algunas actas de juntas receptoras de votos es diferente, magistrados dicen que puede haber equivocaciones en la transcripción de datos, pero que no hubo fraude. También un nuevo millón de amigos, la segunda edición de la rifa Un Millón de Amigos fue anunciada ayer. Los fondos recaudados se destinarán a las obras sociales del Santo Hermano Pedro. También en otros titulares, los alcaldes por los que protestan en diferentes municipios del país. Y finalmente, Michelle Bachelet inicia una visita a Venezuela devastada por la crisis.
Así es, en mundo económico también, en la parte económica, la factura electrónica será obligatoria en 4 años. Grandes contribuyentes deberán implementar esta herramienta a más tardar en diciembre de este año. Y de este tema hemos estado hablando en nuestro programa de Más Negocios, el cual ustedes pueden encontrar en nuestra página en Facebook, y también pueden encontrar este programa en nuestro sitio de libertopolis.com. Quiero agradecerles a los mensajes que nos dejan. Hay que estar atentos al Congreso. Como ustedes han dicho, no hay que descuidar el actual Congreso, efectivamente, y entender también cuáles son todas las decisiones que vienen, entender esos pesos y contrapesos. ¿Sus conclusiones, Dafne?
No, pues mis conclusiones es, primero, en cuanto al tema de fraude, es muy prematuro decir eso, hay que esperar a que los datos sean oficializados, a que se hagan las rectificaciones necesarias, y que obviamente hacer una invitación a todas las personas que fueron parte de las juntas receptoras de voto, que se acerquen a navegar esta página del Tribunal Supremo Electoral para verificar los datos correspondientes a su mesa, si hay inconsistencias, pues hacer las denuncias pertinentes, porque obviamente también es parte de la fiscalización ciudadana que este proceso electoral sea lo más eficiente, pero también lo más transparente. Entonces, pues esa sería una de las principales conclusiones de este programa. Y por otra parte, lo que ya mencionaba con anterioridad, estar vigilantes del actual Congreso, porque todavía hay tomas de decisiones importantes que hacer en los próximos 6 meses que les quedan.
Así es. Pues lo que yo les diría al final de lo que hemos hablado durante este día, pues primero, el discurso, no se trague todo el discurso y menos el discurso político, porque ese es un discurso autoritario, que no le den a Tol con el dedo, analícelo, ese discurso en el cual le tratan de infundir miedo, un enemigo común, analícelo, ese discurso autoritario no se lo trague. Por otro lado, las denuncias son importantes, se han efectuado más denuncias, según nos explicaba el fiscal Curruchiche, el fiscal a cargo interinamente de la Fiscalía contra de Delitos Electorales y contra los delitos electorales, y esto nos lleva a que la participación ciudadana es muy importante en esta fiscalización. Otro tema que me pareció importante que hablamos aquí fue el tema de que no hay, hasta el momento, según nos decía el fiscal, ninguna denuncia en cuanto al sistema informático. Esto hay que tomarlo en cuenta. Por otro lado, hablamos con Alejandro, y en este tema es importante que entendamos los pesos y contrapesos, porque es importante que no exista una aplanadora, porque es importante minimizar el poder absoluto, porque a través de ese poder absoluto es como se han hecho reformas, y lo primero que buscan es reformar la Constitución para perpetuarse en el poder y adquirir cada vez más poder. Entonces, entender cómo lograr esos pesos y contrapesos, entender, creo que ahora es más tangible el por qué hay que reformar ciertos o buscar ciertos cambios en el sistema, pero cambios muy puntuales que permitan mantener o que permitan la estabilidad en los pesos y contrapesos y no estemos a merced de lo que está sucediendo en estas elecciones. Por un lado, una bancada dominante, un Congreso dominado por un partido, que no sería relevante si supiéramos que va a haber pesos y contrapesos. Por otro lado, los diputados de esta legislatura decidiendo quiénes se integrarán la Corte Suprema de Justicia. Y un tema que nos hizo ver Alejandro Valdizón fue, recordemos que la Corte de Constitucionalidad se integra por un representante o un nominado por el Congreso, un nominado por la Corte Suprema de Justicia y un nominado por el Ejecutivo. 3 de 5 titulares
peligroso
integrados o nombrados por estos poderes, así que imagínese todos los poderes alineados, así que piense bien su voto y empiece a cuestionar o a comprender el por qué es importante que hayan pesos y contrapesos en un gobierno. Y pues hemos terminado. Muchísimas gracias, Dafne.
Gracias, María Dolores, y fue un gustazo acompañar la transmisión de Contravía AM con todos ustedes.
Pues muchísimas gracias a todos quienes estuvieron con nosotros, nos mandaron sus mensajes. Gracias por habernos acompañado. Yo los espero a las 7 de la noche en Más Negocios. Los dejamos a las 12 de la tarde en compañía de Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs, y por la tarde también en Contravía PM. Que tengan un excelente día, muchísimas gracias a todos, y el próximo lunes se reintegra a las transmisiones ya Estuardo Zapeta. Que tengan una... ¿Sí?
También no se olviden de escuchar Líder Viernes mañana a las 6 de la tarde, que vamos a tener un programa en relación al tema electoral, pero abordado desde un tema de perspectiva juvenil. Vamos a estar hablando sobre todo lo que ha sucedido uh-huh. esta semana, sobre los resultados, y también vamos a hablar del fenómeno que es el MLP.
Perfecto, excelente. Entonces ahí está la invitación. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos más tarde y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz. Sin excusas.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.